porque todos tenemos algo que decir.
Y todos tenemos algo que escuchar.
Acompáñame los lunes a las 7:30 y si te lo pierdes, los martes a las 12.
Cuestión de magia.
Aquí, en UPV Radio.
102.5 FM o en upv.es.
Cuestión de magia.
El mayor de los descubrimientos es el de uno mismo. Hola audiencia, buenas tardes. Comenzamos un nuevo programa de Cuestión de Magia. Este es un programa que se caracteriza por la variedad de sus contenidos y dejamos habitualmente que la audiencia se forme su propio criterio, no opinamos. Pero si hay algo en lo que creo que todos estamos de acuerdo es en que vivimos unos tiempos de precipitación y mucha competitividad. Tal vez sería bueno que, de vez en cuando, nos detuviésemos y mirásemos un poquito hacia adentro. Nuestra invitada de hoy nos dirá una forma de hacerlo. Y como dejamos que la audiencia se forme su propio criterio, tenemos aquí a su representante, como siempre, la voz de la audiencia, en la persona de Rosa, que nos va a contar lo que opina. Buenas tardes, Rosa. Bienvenida.
Hola, buenas tardes, Puri.
Una semana más.
Pues mira, yo te diré que esta semana el tema es tan interesante como decir que el mundo existe.
Caramba.
Sí, porque el crecimiento interior, que es el tema, vamos, yo estoy segura de que es... La gente le va a encantar y le va a llenar.
Sí.
Bueno, te diré, desde siempre yo creo que nos han inculcado pues a tener dinero, nos decían tanto tienes, tanto vales,
sí.
Tú lo que tienes que hacer es tener dinero para cuando seas mayor, en fin. Nos iban poco a poco esclavizando a ser dueños de lo material.
Mujer esclavizando tanto.
Sí, porque yo te diré que hoy en día la sociedad vive bajo el consumo. Todos son fiestas.
Sí.
Ahí tienes, que aquí tenemos los Reyes Magos y de pronto, y golpe y porrazo, nos viene Papá Noel y aquí no es que hacen uno, ¿no? Es que hacen los dos.
Claro, aquí no podemos prescindir de lo nuestro, pero nos cogemos todo lo que viene también.
Tienes que tener mucho material. Y lo que no se dan cuenta, que lo verdadero valioso somos los seres humanos.
Caramba.
Somos nosotros, nuestra personalidad interior. Yo, como voz de la audiencia, y después de consultar con mis colaboradores, puedo decirte que el día a día te va enseñando. Que, aunque siempre hemos comentado que la sociedad carece de valores.
Bueno.
Hoy en día, yo creo que sí. Que
alguno
hay mucha...
le debe de quedar, ¿no? Alguno.
Hombre, alguno queda, carecer. El mundo va siempre por
se
lo
mismo. Se debilitan, pero están ahí, ¿no?
Tú hazte cuenta, mira, hoy en día todo hay muchas lagunas emocionales.
Sí.
Porque sí, hoy en día tú te das cuenta de que hay mucho divorciado, mucho divorciado, y a los niños lo único que le hacen es llevarles regalos. El regalo más grande, mi papá me quiere más, mi mamá me quiere más. ¿Por qué no les cuenta, no, en vez de dar tanto regalo, no se preocupan en dedicarle un poquito más de tiempo? Que si quisieran, sí se puede sacar.
Ay, la audiencia, ¿cómo viene hoy esta semana? ¡Qué barbaridad!
Así que yo, todo esto, Puri, me recuerda mucho el libro de Siddhartha.
Ay, qué gran novela.
No sé si la gente lo habrá leído, pero si no, de verdad, le diría a la gente que lo leyera, porque fue era un rey Buda, que un rey, no un príncipe, perdón, ya lo había coronado yo.
El Buda, sí.
No, fue un príncipe Buda que dejó hasta su mujer y su hijo para meterse, para irse a meditar a los bosques y a encontrarse a él mismo.
Pero eso es un poco exagerado, ¿no? Dejar a toda la familia solo para encontrarte a ti. Oye,
bueno,
eso...
yo no digo que la gente haga eso, pero que por lo menos recapacite un poquito. Yo creo que el mundo iría mucho mejor si se viera su interior.
Digamos que el péndulo no es bueno, que en el término medio nos quedamos, ¿no?
Sí, porque yo también te digo que la gente con la que yo me relaciono, creo que no estaría dispuesta a carecer de todo lo material.
Toda la gente que le has preguntado no se privarían.
No se privarían.
Como que no. Y tú misma a lo mejor tampoco.
No, yo creo que yo tampoco. Porque claro, como ya te he dicho, vivimos en una sociedad consumista.
Es muy difícil prescindir de las cosas que se tienen.
Desgraciadamente, lo material es lo que...
Pero a lo mejor si nuestra invitada nos dice cómo hay que hacer para encontrarse a uno mismo, no hace falta irse como el Buda por ahí a los campos esos perdidos del mundo.
Pues esperemos que no, porque yo la verdad le voy a dejar que nos dé todo lo que ya sabe.
Que y nos oriente.
Yo me voy a quedar aquí pegadita a los auriculares. Pues hoy no me quito, ni una miejita a los auriculares.
Pues ahora enseguida, para presentarla, te contaré lo que le ocurrió a una mujer.
Venga, y otra cosa te diré, que esto me lo he aprendido de ti.
Anda.
Y cuando tú dices que nadie puede saber menos de lo que sabe ni ser menos de lo que es.
Oye, tú eres aquí de Chivata.
Así
eso,
que...
Eso no se hace.
Eso lo he aprendido de ti.
Me has pillado a traición. Bueno, pues venga, vamos a continuar con el programa.
Voy a quedar aquí pegadita, ¿vale?
Hasta la semana que viene.
Venga, hasta la semana que viene.
Aquella mujer se despertó agitada, nerviosa. No tenía miedo, tan solo esa sensación extraña de haber tomado conciencia de que ya no podía recuperar el tiempo pasado. Se preguntó a sí misma si no lo podría haber hecho mucho mejor en el caso de haber sabido el poco tiempo que le quedaba. En su sueño, que más bien fue una pesadilla, había visualizado su propia muerte en accidente de tráfico, y la invadía una sensación de temor ante la posibilidad de que ese sueño fuese premonitorio. Cuando se acercó a despertar a sus hijos, sintió por primera vez una especial sensación al simple tacto de sus manos con las cintas para descorrer las cortinas, sensación que se incrementó poderosamente cuando ese acercamiento fue hacia el embozo de las sábanas bajo las que sus hijos dormían plácidamente. Aquel día no se limitó a llamarlos. Pasó sus manos por entre sus cabellos, deslizando sus dedos con suavidad y sintiendo un contacto que jamás antes hubiera podido imaginar. Se planteó que si ahora, tan solo por un sueño, podía sentir ese tipo de percepciones tan especiales, ¿qué se podría estar perdiendo que no le hubiera ocurrido pensar nunca antes? Contempló a sus hijos ya despiertos, llenos de vitalidad, y sintió que hasta el aire y la luz eran distintos esa mañana. Algo era totalmente diferente, no tangible, pero enriquecedor y con un efecto placentero que no deseaba abandonar en absoluto. Pensó en el modo en cómo habitualmente desperdiciamos nuestro tiempo y nuestra relación con los demás, viviendo de exigencias que empiezan por nosotros mismos y transmitimos y recogemos de nuestro entorno. Y tuvo una tan extraña como firme certeza de que ella podría cambiar el curso de su vida, adentrándose en esas nuevas rutas que ahora se le mostraban. ¿Es posible, quizás, que, como dice, el poder de la mente está infrautilizado por los seres humanos? ¿Podríamos, con un entrenamiento adecuado, crecer interiormente y evolucionar hasta aspectos insospechados? Para responder a estas preguntas, hoy contamos, como ya es habitual, con la presencia de una experta en talleres, una experta en el tema, en talleres destinados al crecimiento interior de las personas. Ella es Paz Pascual, licenciada en psicología, desde 1987, pero cuya licenciatura se le quedó un poquito pequeña. Parece que le faltaba algo, algo que sin duda ha encontrado a lo largo de estos años de ricas experiencias que hoy nos viene a compartir. Pero mejor que seguir yo hablando, ya que la tenemos aquí, es darle paso. Paz, buenas tardes y bienvenida. Gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes, Puri. Pues sí, antes de seguir, si me permites, a raíz del relato, estaba pensando que qué bueno sería que pudiéramos darnos cuenta de que quizá cada momento de nuestra vida es el último que vamos a vivir exactamente igual. Uh-huh. Cada momento es único e irrepetible.
Sí.
Y si pudiéramos experimentarlos de esa manera, con todos nuestros sentidos potenciados al máximo, vivir cada instante de nuestra vida como si fuera el último, nuestra vida sería mucho más rica y completa. Y quizá, como le diríamos a la audiencia, que dejaríamos de darle tanta importancia a lo material.
Verdaderamente, si tuviéramos que pensar a cada momento que puede ser el último, me lo pones crudo, ¿eh? Eso hace pensar las cosas de otra manera. Mira la audiencia qué cara se le pone de decir que sí, está ahí. Sí, sí, verdaderamente, si uno piensa, ¿qué crees tú que cambiaría en las personas? La generosidad, el decir, ¿qué notarías tú? ¿Qué piensas tú que tienes experiencia? ¿Qué crees, qué efecto causa eso en las personas? Pensar que esto es lo último que puedo hacer.
Yo creo que cambiaría la manera en cómo nos relacionamos. Porque realmente, cuando tú estás junto a alguien y conectas desde esa otra manera, no desde lo superficial, desde el yo tengo esto visto a la moda o tengo un coche más grande, sino desde esa otra manera de conectar, desde el sentimiento, desde
es pura
darte
percepción,
cuenta,
¿no?
Que lo que tienes delante es un ser humano valioso, que puedes aprender muchísimo de las demás personas, que te pueden aportar tanto bienestar, tanto placer. Le daría la vuelta a muchas de las cosas que hacemos y cómo las hacemos.
Y hablando de dar la vuelta, tú eres psicóloga, terminaste tu carrera, te licenciaste y nace en ti esa otra inquietud. Como hemos dicho, se te queda corto la psicología. ¿Cómo nace en ti esa inquietud, ese querer descubrir estas otras cosas que no te ha dado tus estudios, tus conocimientos?
Bueno, la carrera de psicología ciertamente está muy orientada hacia lo académico, ¿no? Hacia las teorías, los autores, todo eso es importante, son conocimientos que es importante aprender. Pero muy pronto yo ya me di cuenta de que quería algo más. Entonces empecé mi formación en terapia gestal.
¿Nos dirás después qué es la terapia gestal?
Sí, bueno, la terapia gestal es un nació como una tercera fuerza a mediados del siglo pasado, entre lo que entonces eran como dos extremos opuestos de entender la psicología, que eran el psicoanálisis por una parte y el conductismo por otra. La psicología gestal es una de las llamadas terapias humanistas, que hacen el énfasis en la persona y en cómo la persona experimenta y vive su mundo.
Ajá. Eso suena muy complejo.
Sí, tremendamente complejo y apasionante.
Uh-huh. Y bueno, aparte de hacer la terapia Gestalt, tú eres máster en terapia de reencuentro. Uh-huh. Y también, ¿qué es la terapia del reencuentro? Cuéntanos un poco.
Bueno, la terapia de reencuentro la conocí hace aproximadamente 15 años. Uh-huh. Tuve contacto con una persona, una psicóloga y sexóloga valenciana, uh-huh, que se llama Fina Sanz, que es, sí, la creadora de este método, uh-huh, de trabajo. Fina Sanz empezó a desarrollar este enfoque en los años 70, uh-huh, cuando en España estaban empezando a ocurrir los grandes cambios políticos, económicos y sociales, uh-huh, de aquella época. Sí. Era un tiempo de apertura y un tiempo en el que empezaba a hablarse de la sexología. Y ella trabajaba tanto en la clínica psicológica como en la clínica sexológica, uh-huh, y se daba cuenta de que la sintomatología de las mujeres tenía mucho en común y al mismo tiempo era muy distinta de la que presentaban los varones.
Ah, fíjate.
Entonces empezó a plantearse que realmente había como dos subculturas, sí, dentro de la misma cultura, dos, uh-huh, maneras de vivir y de entender el mundo. Sí. Según si naces mujer u hombre, la sociedad nos educa de una manera distinta. Es el concepto básico de género.
Sí, sí, sí.
Para las personas que hayan leído o entiendan de un poco de la cuestión de género.
Sí.
Y para quien no lo entienda, diremos que el género es la manera como se nos educa a mujeres y hombres desde el nacimiento, enfocado a qué tenemos que pensar, sentir, comportarnos, uh-huh, etcétera, de una manera diferente.
¿Tú crees que se nos educa, por ejemplo, a no llorar?
A los hombres sí, todavía.
¿Y a las mujeres quizás también un poquito?
El llanto tiene que ver con la vulnerabilidad. Uh-huh. Y la vulnerabilidad, que es una característica típicamente femenina, está infravalorada. Uh-huh. Ser vulnerable es bueno, uh-huh, porque todo es bueno realmente.
Vamos a compartir contigo un relato que me hemos traído, que lleva por título Lágrimas evaporadas y tiene que ver con el llanto de una mujer.
Lágrimas evaporadas. Había una vez una lágrima que no podía brotar. Estaba siempre contenida en el interior de una mujer que no le permitía ir más allá de sus pestañas. De vez en cuando, en los momentos de crisis profundas, como mucho, podía asomar un poco. Pero la mujer de inmediato la obligaba a regresar de nuevo a su interior. La lágrima entonces hacía lo que todas las lágrimas contenidas. Se iba directa al corazón, a lo más profundo, y allí se depositaba. Poco a poco fueron llegando otras lágrimas y se fueron agrupando de tal modo que llegaron a formar una especie de cinturón que rodeaba y oprimía aquel corazón, llegando a presionarlo de tal forma que comenzó a funcionar de un modo desordenado. Esto llegó a ocasionar en la mujer una molestia tan grande que, sin ella darse ni cuenta, enfermó. Un día, de pronto, y sin saber ni cómo ni por qué, la mujer sintió que ese corazón se le rompía por tanta opresión que le iba a estallar. La mujer se sintió entonces muy mal. Estuvo al borde del desmayo y se asustó muchísimo. Sintió su corazón palpitar a tal velocidad que era alarmante y tuvo que pedir ayuda a los médicos. Estos, bastante preocupados por cierto, comenzaron a realizarle todo tipo de pruebas, pero no hallaron ninguna irregularidad en aquel organismo. Tan solo un cúmulo de emociones contenidas que se hallaban tan apretadas dentro de la mujer que no le dejaban un resquicio ni siquiera para respirar. Todo su interior estaba tan comprimido que el paso de esa lágrima se cerró y la lágrima, junto con las otras nuevas que se habían incorporado, quedó allí aprisionada. Hasta que, un buen día, sucedió algo inesperado. Todas las lágrimas a la vez se pusieron en marcha movidas por una extraña fuerza. una fuerza impetuosa que las hacía engrosar y empujarse unas a otras, a la vez que iniciaban un recorrido ascendente y con tal poder que arrasaban todo cuanto hallaban a su paso, limpiando todo aquel interior en el que indiscutiblemente algo había comenzado a entrar en ebullición. Cuando las lágrimas llegaron a los ojos de la mujer, su ímpetu era ya tal que arrasaron con aquellas pestañas que en otro tiempo fueran para ellas auténticas barreras. Barreras que ahora derribaban sin dificultad, movidas por aquella extraña fuerza, que las hizo saltar como salta el agua de una cascada. Y a través de las pestañas y los párpados bañaron el rostro de la mujer, descendiendo por su garganta y hasta por su pecho, en medio de los tremendos sollozos de ella. Cuando nuestra lágrima llegó a la altura del corazón, se detuvo allí un poco, apoyada en un extraño adhesivo y cables que alguien había puesto sobre la piel de la mujer, y pudo escuchar los ecos de lo que había sido la causa de aquella reacción tan tremenda. Había sido simplemente la palabra. Alguien le había hablado a la mujer y le había dicho lo que ella no se atrevía ni siquiera a pronunciar, porque tan solo tenía miedo de su auténtica verdad. Entonces, la lágrima, aprovechando aquel remanso, habló con sus compañeras y les hizo ver el gran error de su comodidad, la gravedad de la situación. Todas ellas acordaron por absoluta unanimidad que no volverían a apiñarse de esa forma en ningún otro corazón, porque habían tomado conciencia de que, cuando las lágrimas ocupan un lugar equivocado, pueden ocasionar reacciones de consecuencias irreversibles. Así que todas de acuerdo reemprendieron ese viaje en el que, al igual que brota el magma de un volcán, arrastrando y fundiendo en sus altas temperaturas todo cuanto toca, así ellas arrastrarían consigo las amarguras y dolencias que en su día les habían dado origen. Y lo mismo que los ríos van directos al mar por el cauce que se han trazado, ellas también trazarían su propio camino. Pero las lágrimas no llegan al suelo, las lágrimas se evaporan. Así que ellas decidieron que desde ese nuevo estado gaseoso, como un suave humo de vapor, ascenderían hasta lo más alto, hasta las estrellas. Una vez en ellas las fueron refrescando un poquito mientras que se tomaban un descanso después de tanta agitación. Luego, con renovadas energías, se fueron reagrupando en nubecillas que, cargadas con todas aquellas amarguras y dolencias, se desplazaron por encima de mares y océanos. Y una vez allí, se fueron lanzando como pequeños paracaidistas sobre las espumas del oleaje, condimentando así esas aguas, origen de vida de este planeta. Se dice que del mar procedemos, y así el agua maternal fue acogiendo todas aquellas penas y dolencias que las lágrimas le depositaban para guardarlas muy en sus adentros, en sus profundidades más abismales, donde quedaron custodiadas bajo las llaves de Poseidón. Pero como ellas habían aprendido a evaporarse y además a ser incontenibles, de vez en cuando se escapan unas pocas, formando pequeñas nubecillas de vapor, para recoger y acompañar a otras nuevas hermanas que brotan de esta tan maltratada naturaleza. Entonces se entrelazan en un juego etéreo con los rayos del sol y nos regalan unas bellísimas pinceladas de múltiples colores cuando juegan a hacer de prisma entre esos rayos del sol, para luego, en forma de mágico tobogán multicolor, regresar a través de la tierra o del mismo mar hasta su lugar de reposo en un efecto de renovación y limpieza. Por cierto, que desde aquel primer viaje de las lágrimas, y hace de esto ya mucho, mucho tiempo, los marineros más veteranos cuentan haber oído a algunos peces decir que el agua de los ríos se sorprende cada vez que se mezcla con el agua del mar. Y es que, qué curioso, ¿verdad? Que el sabor de las lágrimas es, si te fijas, idéntico al sabor que tiene el agua del mar.
¿Muchas lágrimas tiene que haber para condimentar un mar? Paz, ¿hay muchas lágrimas en un taller de autoconocimiento?
A veces se llora, a veces se ríe, pero sí es cierto que a veces necesitamos un espacio protegido, como son estos talleres, para poder soltar todos esos sentimientos contenidos que tenemos, que atesoramos.
Hablábamos antes de dar paso al relato de la terapia del reencuentro. ¿Qué nos querías ampliar acerca de esta terapia?
Sí, bueno, el nombre a veces llama la atención y hay gente que me pregunta, ¿qué es eso del reencuentro?
Claro.
El reencuentro lo trabajamos a tres niveles. Hay un primer y básico nivel, que es el interior, que es un reencuentro con nosotros mismas. Yo trabajo fundamentalmente con mujeres, pero también tengo compañeros que trabajan con hombres, trabaja también con niños. El reencuentro con uno mismo significa darnos cuenta de cuáles son todas esas cosas que nos han dicho que deberíamos ser, pensar, sentir, como decía antes la audiencia, todas esas cosas que nos cuentan de cómo debe ser nuestra vida y darnos cuenta de quiénes somos nosotros realmente, qué es lo que hay en nuestro interior, cómo queremos vivir. También está el reencuentro en el nivel relacional, de las relaciones con las otras personas, el reencontrarnos con otros de otra manera, el reencontrarnos con el otro sexo de otra manera. Y a un nivel social, el reencuentro está con otras culturas, con otras formas de pensar, con otras religiones.
Digamos que estamos hablando de una especie de especial tolerancia o aceptación.
Estamos hablando de una manera de estar en el mundo diferente a la que nos han enseñado. Tenemos en cuenta que estamos en una sociedad patriarcal, con unos esquemas de relación, de dominio-sumisión, que no tenemos más que mirar alrededor para ver el daño que hacen. Entonces, lo que buscamos es lo que al fin y al cabo toda persona quiere, que es vivir en paz, relacionarse bien con la gente, con el entorno, tener oportunidades para poder desarrollarse, crecer, tener hijos y ser feliz.
¿Y cómo se logra esto en una terapia de reencuentro? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué pasa?
En los talleres de autoconocimiento para el cambio, lo que hacemos es, partiendo de experiencias muy sencillas, darnos cuenta de que hay esa otra manera de estar en conexión con el mundo, con nosotras mismas y con los demás. Y desde esa otra manera, y con el poder que nos da el conocimiento, hacernos dueñas de nuestro cuerpo y de nuestra vida, y de nuestras relaciones, y decidir qué cosas de nuestra vida nos gustan y qué cosas queremos cambiar. Y a partir de ahí, con el respaldo del grupo, con la red que se crea de apoyo mutuo, dar los pasos necesarios para ir construyendo ese nuevo mundo.
Vais a hacer ahora un taller de autoconocimiento, de hecho ha comenzado esta misma tarde a las 6, entonces lo estáis haciendo en un centro de salud y desarrollo, que así se llama, en Cirilo Moros 14, puerta 6. Si alguien tiene interés en preguntaros, hay aquí un teléfono por si alguien quiere apuntarse. Vais a estar durante 10 semanas, ¿es así?
Eso es, de abril a junio.
Hay un teléfono por si alguien tiene curiosidad, que es el 662-625-166. No sé si lo he dicho bien.
Sí.
Bueno, 10 semanas. En 10 semanas, ¿qué encuentra una persona? ¿En qué consiste el taller exactamente? ¿A quién va dirigido? ¿Hay experiencias anteriores? ¿Algún caso que recuerdes? Cuéntanos un poquito acerca de los talleres.
Bueno, yo llevo trabajando con mujeres, como he dicho, ya 2 años, pero este tipo de trabajo tiene mucho más tiempo. Empezó hace como 30 años y se ha extendido ya está en todas las comunidades de España. Hay personas trabajando en esta línea, concretamente en Asturias. Recientemente el Ministerio de Sanidad ha premiado a la calidad e igualdad a una compañera, la enfermera Elena Fernández Ardisana, que desde su centro de salud puso en práctica este trabajo. Lleva atendidas ya casi 600 mujeres, de las cuales más de 30 han recibido por parte del Servicio Sanitario Público Asturiano el título de agentes de salud comunitaria. Es decir, que no solo ellas han conseguido superar sus problemas y tener otro modo de vida, sino que además se han convertido en multiplicadoras y están ayudando a otras mujeres a hacer los cambios.
Esto suena a campaña femenina totalmente, ¿no?
Las mujeres tenemos mucho que hacer en esta sociedad. De hecho, lo estamos haciendo, aunque de una forma callada, muchas veces invisible. Pero hay miles, millones de mujeres en todo el mundo haciendo grandes cosas.
¿El tipo de beneficios que se obtiene con la práctica de estos talleres o con la toma de contacto con este método, de forma inmediata, media y a largo plazo, qué beneficios podemos esperar exactamente? Así de forma, porque habrá gente que irá muy angustiada, me imagino, ¿no?
Sí. Sí, generalmente la gente cuando acude a este tipo de, a cualquier tipo de tratamiento o trabajo psicológico, acuden con una angustia, con un problema, con algo que les incomoda o les hace estar infelices. Uh-huh. Entonces el primer paso y quizá el efecto más inmediato es conectar con el, lo que llamamos el erotismo de la vida, es decir, el placer de estar vivo, el placer de vivir, uh-huh, y de poder estar en el mundo de otra manera. Entonces, ahí se consigue también, uno de los objetivos del trabajo que realizamos es el empoderamiento, que como he dicho es convertirnos en agentes de cambio de nuestra propia vida, es decir, decidir sobre qué queremos hacer, qué queremos vivir. Ese sería quizá el efecto más inmediato, el darnos cuenta de que el poder está en nosotras mismas.
Aquí, Paz, disculpa que te interrumpa, pero la audiencia parece que no quiere estar solamente escuchando, parece que tiene que decir alguna cosa.
Todo esto me parece muy bonito, pero
espera, Rosa, porque no sé si no tienes micro, perdona.
¿Se me oye? Ahora sí. Pues yo te decía que todo esto me parece muy bonito, pero que antiguamente, ¿por qué solo mujeres y solo hombres? ¿Por qué no juntos? ¿Por qué no aprender? Porque el relacionarte con, o sea, ¿cómo te diría yo? Explicarte delante de un hombre no te puedes explicar igual que delante de una mujer. Entonces, aprender a relacionarnos con el sexo contrario.
Como había comentado antes, el reencuentro también es a ese nivel, a nivel de reencontrarnos los dos sexos, porque esta sociedad patriarcal en la que vivimos nos ha escindido desde el nacimiento, nos ha partido en dos y de alguna manera nos han enseñado a ser las mujeres de una manera y los hombres de otra manera totalmente diferente, con lo cual es muy difícil que nos comuniquemos unos y otras. Porque cuesta entendernos, ¿verdad? Entonces, en este primer paso, digamos que lo de hacer grupos solo de mujeres y solo de hombres, nos da la oportunidad de nosotras darnos cuenta de nuestras cosas y atrevernos a verbalizarlo, ¿vale? Hacerlo consciente. Entonces, quizá un segundo paso, que también se hace en grupos mixtos, donde ya hombres y mujeres, pero ya tiene que estar un poquito trabajaditos, ¿no? Ya pueden poner en común sus cosas desde el respeto y desde la igualdad, que es de lo que se trata, de crear relaciones de igualdad, relaciones en las que nadie esté por encima de nadie, ¿vale? Pero como en esta sociedad lo masculino ha estado más valorado que lo femenino, es muy difícil que de entrada nosotras nos atrevamos a expresar nuestras cosas delante de ellos y a ellos también, porque a ellos también se les ha coartado la mitad de su persona. Entonces, para ellos también es muy difícil expresar algunas cosas suyas más de tipo emocional o, por ejemplo, la vulnerabilidad de la que hablábamos antes. Es muy difícil para ellos atreverse a conectar con esa parte porque ha estado muy machacada, porque les han dicho desde pequeños, no podéis mostraros débiles, ¿no? Entonces, esto hay que ir haciéndolo poco a poco.
Hablando de vulnerabilidades, yo tengo una que es la música, ya lo sabéis, y te he traído un tema musical de Cesárea Évora, que sé que es una cosa que te gusta especialmente, así que vamos a tomarnos un respirito escuchando un tema musical.
Oye, menina, a boca tem comparação. Bota papia de máxima, chinchirotina figueira. Es boa fama, tudo alguém já tá com cheio. Que es boca grande já ganhou, bota papia mais que ninguém. Oja, menina, a boca tem comparação. Bota papia de máxima, chinchirotina figueira. Es boa fama, tudo alguém já tá com cheio. Que es boca grande já ganhou, bota papia mais que ninguém. Maflá do flá, minha boca castalã. Na minha porta nunca criou diabo, me mantenha camuflado. Maflá do flá, minha boca castalã. Na minha porta nunca criou diabo, me mantenha camuflado. Doce boquei na bosneira, aguenta na borrabo. Vamos a mim, o teme de figurar. Doce boquei na bosneira, aguenta na borrabo. Vamos a mim,
boca castana.
Na minha portuga creio chavo, me mantenha cabo flá.
Ma flá do flá, minha boca castana.
Na minha portuga creio chavo, me mantenha cabo flá.
Pues de verdad que has traído un buen tema musical, te lo agradezco muchísimo porque aquí las músicas siempre son muy importantes. Pero quisiera hacerte una reflexión porque estaba yo pensando en acerca de todo lo que has dicho. A mí me gusta, soy muy metafórica, pero con cosas de muy de a pie, de pensar así hacia adentro. Voy a ver si soy capaz de recordar un relato que escribí en su momento. Lo titulé El armario empotrado. Es que, ¿sabes, Paz? Me gusta comparar el archivo de las emociones con un armario empotrado. Es una pieza tan útil en cualquier hogar, ¿verdad? En ese armario en el que inicialmente todo está en orden, de repente un día, porque llevamos prisa o porque no nos entretemos en hacerlo bien, va y metemos allí algo que nos estorbaba un poco, que no sabíamos dónde colocar. A lo mejor es algo que nos han traído o que nos lo hemos encontrado y no recordábamos, pero bueno, ¿qué más da? Lo cierto es que el armario siempre parece un sitio perfecto. Cuando metemos allí el objeto en cuestión, ya lo dejamos de ver y no es un estorbo, lo olvidamos. Pero claro, sucede una cosa, y es que como nos funciona bien, recurrimos de nuevo a ese armario cada vez que tenemos algo con lo que no sabemos muy bien qué hacer. Entonces, poco a poco, lo que pasa es que lo vamos llenando sin darnos apenas cuenta. Y solo lo abrimos cuando tenemos necesidad de introducir en él algún objeto, pero nunca lo ordenamos. Y empezamos a acumular. Entonces, claro, llega un momento en que el pobre armario está rebosante, no da más de sí. Y un día de pronto, cuando menos nos lo esperamos, lo vamos a abrir y pataplaz, todo se nos viene encima. Eso nos da una gran sorpresa y se nos queda todo desparramado alrededor. No tenemos más remedio que reaccionar. No podemos dejar todo eso en el suelo, nos impide circular. Hay que poner orden y empezamos a revisar. ¿Qué será esto? ¿Cuándo lo he metido yo aquí? ¿O qué es lo que tiene este paquete? En verdad encontramos bultos que ni siquiera teníamos idea de que estaban allí, no nos acordábamos, pero estaban ocupando un sitio. Y hay que hacer una minuciosa revisión para seleccionar de nuevo. Hay que tomar decisiones. No podemos dejar todo eso allí en medio. Debemos diferenciar qué es lo que en verdad queremos conservar y lo que nos es innecesario e incluso aquello que no nos sirve para nada. Esa es una tarea, en mi modo de ver, muy minuciosa. No vaya a ser que en un descuido nos desprendamos para siempre de algo que realmente es muy valioso, pero que por circunstancias en un momento dado lo guardamos por no utilizar, como podría ocurrir, como tú estabas diciendo, con la autoestima o con la verdadera amistad. Cuando las retomamos en nuestras manos nos preguntamos, ¿pero cómo pude yo guardar esto en lugar de darle uso, con lo necesario que me es? En verdad, los humanos podemos ser bastante tontos. Nos complicamos la vida en lugar, como tú bien decías, en lugar de vivirla y disfrutar cada momento como un regalo que se nos brinda y que podría ser el último a compartir. ¿Qué efectos produce el autoconocimiento en la persona? Encontramos esa autoestima
tenemos todo amontonado, hay que rebuscar, sale por sí solo. ¿Cómo sucede esto?
Nos tomamos muy poco tiempo para conocernos realmente. Y el conocimiento es poder, ¿verdad? Uh-huh. La información es poder, sí. Dicen. Pero qué poquito sabemos de nosotros mismos. Es uh-huh. cierto que vamos metiendo cosas en el armario sin darnos cuenta de lo valiosa que es toda esa información para nuestra vida, para poder ser realmente dueños de nuestra vida.
¿Y es cierto que no ponemos orden en esos armarios?
Muy pocas veces.
¿Es habitual que se nos desvenga encima todo el contenido?
Ajá, esas son las crisis.
Ese desbordamiento que se produce.
Ajá.
¿Trabajáis también, vamos a dar un salto, con niños? ¿Cómo se trabaja con niños en las experiencias que habéis tenido? Me contaste algo acerca de lazarillos, de cuidadores, me pareció precioso, muy hermoso. Sí. Cuéntanos, por favor, Paz, un poquito acerca de esto.
Bueno, la terapia de reencuentro tiene una vertiente educativa, que es la de el promover la enseñanza del buen trato desde el principio.
Uh-huh.
Hace años tuve la ocasión de trabajar con un grupo de niños para entrenarles en aprender a tratarse bien a ellos mismos y a los compañeros, a quererse, a vivir de una manera más relajada, a cuidarse de sí mismos y cuidar a los demás. Y también a darse cuenta de que es mucho mejor vivir en igualdad que en relaciones de poder. Fue una experiencia muy bonita, porque los niños aprenden todo y sobre todo las cosas buenas.
Les
encanta.
Sí.
Y aprendieron, entre otras cosas, que los trabajos de la casa suelen estar muy mal repartidos.
Yeah.
Que suelen ser las mamás las que se encargan de la mayoría de los trabajos. Y, por tanto, son las que menos tiempo tienen para cuidarse a sí mismas.
Les hicisteis una especie de encuesta en la que ellas opinaban, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Y en las encuestas se vio, una de las cosas que nos dimos cuenta en este trabajo, es la cantidad de estereotipos sexistas que tienen los niños ya inculcados en la más tierna infancia. Con 6, 8 años... tienen conceptos como que las mujeres somos mucho más sensibles que los hombres, cuando eso no es así,
¿no?
En absoluto. O que las mujeres limpiamos mejor que los hombres.
Cuando tampoco es así.
Hubo que explicarles que eso son cosas que se aprenden.
¿Les hacíais trabajar en una cosa que era servicio a los demás? ¿Unos tenían que...? ¿Cómo era el tema?
Exactamente. Una de las cosas que trabajamos en los talleres de autoconocimiento también es la cuestión de cuidadores y cuidados. Porque en esta sociedad a las mujeres se nos enseña a cuidar, pero muy poco a dejarnos cuidar.
También
en nuestro
verdad.
Rol está muy incrustada la cuestión de tenemos que dar, porque solo así seremos queridas.
Yeah.
Es como un mandato social.
Yeah.
Entonces hay muchas mujeres que se encuentran con la gran frustración al final de su vida de que han dado todo y no han recibido nada a cambio. Y están enfermas, muy enfermas.
Sí.
Muchas de las enfermedades típicas de las mujeres tienen que ver con esta decepción.
Enfermas de carencias, podríamos decir.
De carencias, exactamente.
Uh-huh.
Y en cambio a los hombres generalmente no se les enseña a cuidar.
Yeah.
Entonces aquí trabajábamos con los niños a aprender a cuidar y a dejarse cuidar. Y a darse cuenta de que tanto los niños como las niñas pueden hacer una cosa y otra. Y disfrutar de ambas.
Habíais hecho también con los niños un estudio que me gusta especialmente y es el papel del lazarillo. Explícanos un poco cómo funcionaba esto.
El ejercicio del lazarillo es muy bonito. Consiste en que por parejas una de las personas se venda los ojos y la otra la conduce por lugares donde puede ir caminando, puede incluso llevarla a algún lugar a comer y que experimente. Comer con los ojos cerrados, todas las experiencias que mira, los ciegos tienen y nosotros no, en el sentido de que desarrollan mucho más el gusto, el oído, el tacto. Con este ejercicio se puede aprender. Una de las cosas que aprendían los niños, se daban cuenta, era de que el mundo se experimenta de una manera muy distinta cuando no vemos.
Claro.
Porque nuestro mundo está muy orientado a la visión, ¿no? Al sentido de la vista. Entonces, esa era una. Y la otra cosa es que aprendes a confiar.
Yeah.
A confiar en la persona que te guía, dejarte llevar. Entonces ahí se crean relaciones de confianza y de buen trato que a los niños les viene muy bien aprender.
Me viene el pensamiento una práctica deportiva que vi en una ocasión en una especie de olimpiadas en las que un ciego es guiado por otro compañero en carrera, corriendo. Y y el otro compañero le va dictando, es algo, me dejó alucinada aquello. Ajá. Debe ser una experiencia tremenda. ¿Lo habéis experimentado con adultos?
Con adultos también se hace, uh-huh. por supuesto. ¿Y los qué comentan? Quizá tenemos más dificultades para confiar todavía.
Tal vez sí, ¿verdad? Tal vez sí, estamos más escamados de muchas cosas, sí. ¿Y los niños qué prefieren ser en estos casos? ¿Ciego o lazarillo?
Ambas cosas. Disfrutan con ambas experiencias.
Sí. Digamos que se alternan.
También depende del tipo de personalidad, ¿no? Uh-huh. Hay niños y personas mayores también que nos gusta más guiar que dejarnos guiar, uh-huh. pero precisamente quizá por eso nos viene bien tener la experiencia contraria, para darnos cuenta de que podemos ser todo y disfrutar de todo. En cada momento es bueno. Todo en nuestra personalidad y en el mundo está compuesto por una polaridad. Uh-huh. Es decir, existe lo lento, lo rápido, lo grande, lo pequeño, y tendemos a pensar que solo una de las dos partes de la polaridad es buena y la otra es mala, cuando en realidad también en estos talleres aprendemos a que unas y otras son buenas en cada momento.
Uh-huh. De cara al futuro, ¿cómo veis el desarrollo de estas terapias, de estos encuentros? ¿Crees que vais a tener un reconocimiento, digamos, más oficial, o vais a seguir trabajando por vuestra cuenta?
Bueno, el reconocimiento oficial, al fin y al cabo, es lo de menos. Ya. Es importante que el Ministerio de Sanidad haya reconocido una terapia uh-huh. Psicológica, porque no es algo que hagan habitualmente. Uh-huh. Pero lo cierto es que lo importante es el trabajo que estamos haciendo con las personas y que, como te digo, se está extendiendo no solo en España, sino por otros países del mundo, con muy buenos resultados. En México, por ejemplo, la Universidad Autónoma de México está apoyando varios proyectos en colaboración con la Fundación Terapia Reencuentro. Uh-huh. Lo importante es que cada vez más esto se vaya extendiendo y haya más personas que puedan disfrutar de esta experiencia e incorporarla a sus vidas.
Podríamos decir, al principio hablábamos de que tu licenciatura en psicología se te quedó un poco corta. ¿Has llenado esos huecos que tenías o todavía están capaces de más contenido?
Por supuesto, estoy en constante aprendizaje, siempre aprendiendo de la gente y de la vida. Pero sí siento que este es el camino que quiero andar. Tengo todavía que aprender mucho, pero el contacto con las personas, con uno mismo, con los vínculos, cómo nos vinculamos, cómo nos despedimos, el aprender a hacer los duelos de la vida y a vivir de una manera, como dijo un sabio una vez, que cuando mueras te alegres de lo que has vivido, por lo que has vivido, creo que es lo más importante, es en lo que estoy y es lo
la que verdad, quiero hacer. La verdad es que tus ojos transmiten una luz especial, o sea, ahí parece que hay un bienestar especialmente grande, y nos queda poquito tiempo, Paz, esto, el tiempo va pasando. Siempre me gusta dejaros el final para si queréis decir alguna cosa en particular, porque esto es una temática muy amplia, pero ¿qué te gustaría a ti destacar como cierre para ir despidiéndonos? ¿Algo que tú quieras manifestar, que no te hayamos preguntado seguramente? ¿Alguna cosa que quieras aportarnos?
Pues yo me había traído varias notas para comentar, pero lo cierto es que el programa se pasa muy rápido.
Sí.
Sí quisiera citar a Victoria Shaw uh-huh. Con una frase que me parece que es muy importante que nos demos cuenta, que dice: los seres humanos experimentan en sus vidas un plus de sufrimiento tan importante como innecesario, debido a la organización patriarcal de la sociedad. Uh-huh. Es muy importante que nos demos cuenta de que esta organización patriarcal sigue vigente a pesar de los grandes cambios que ha habido en los últimos tiempos.
Sí, sí,
que incluso hay estudios del INJUVE, el Instituto de la Juventud, uh-huh. que dicen que los jóvenes están volviendo a estructuras machistas que hace tiempo parecía que estaban remitiendo.
Sí.
Y que esto tenemos que empezar a cambiarlo ya, uh-huh. porque solamente desde las relaciones de igualdad y de respeto podemos hacer los cambios que en este mundo están ocurriendo ya, son imparables y es necesario que hagamos.
¿Qué cambios son esos que están produciéndose ya?
Bueno, no hay más que mirar alrededor para darnos cuenta de que la crisis no es solo económica, uh-huh. es humanitaria, es planetaria, uh-huh. es ecológica. Y es humana, ¿no? Entonces, como te digo, hay muchísimas personas en el mundo, muchísimas mujeres, pero también hombres, uh-huh. que están luchando y abogando por hacer un mundo mejor. Y creo que las grandes crisis tienen esto, que son oportunidad para hacer cambios. Y esta es nuestra gran oportunidad. No
¿Crees que con la práctica de estas terapias, por ejemplo, se podría modificar algo tan grave como la violencia de género?
Desde luego que sí. De hecho, se han utilizado para la prevención y para el tratamiento de personas que han sufrido y sufren violencia de género.
¿Y ha funcionado?
Con muy buenos resultados, sí.
Uh-huh. De toda tu experiencia, que ya es mucha, ¿cuántos años llevas practicando estas terapias?
Bueno, yo llevo conociendo la terapia de reencuentro, como te he dicho, hace aproximadamente 15 años. Trabajando en ello después de una intensa formación hace dos.
Sí. De toda esta experiencia tan dilatada, ¿hay algún caso, alguna situación, algún momento que se te haya quedado a ti especialmente grabado? ¿Algo que te haya llamado especialmente la atención? ¿O suele ser una cosa más bien uniforme, que todo el mundo la recibe igual, por igual? ¿No ha habido algún caso que tú hayas dicho, caramba?
Mira, hay muchísimos casos. Lo que no podría quizás en este momento recoger uno solo. Lo que sí te puedo decir es que cada una de las mujeres que conozco en los grupos me impresionan. Cada una de ellas llegan con sus problemas, con sus llantos, con sus crisis, con su necesidad de cambiar. Y a lo largo del taller se transforma. Y de repente surge la mujer poderosa que hay adentro, y cada una de ellas es un gran ejemplo de poder, de fuerza y de cambio.
Me pregunto, yo llego ahora a tu taller o a un taller de estos que lo imparta quien quiera que sea. ¿Me haces una entrevista personal o entramos todas en grupo y como en un congreso?
Sí, previamente a los talleres entrevisto a las mujeres para conocernos, les explico un poco cómo vamos a trabajar, qué vamos a hacer, y también ellas me cuentan un poco en qué punto de su vida están y qué es lo que las trae allí.
Y en el caso de los niños, ¿qué criterio de selección se siguió? ¿Cogisteis un grupo escolar determinado? ¿Seleccionasteis unos niños? ¿Cómo fue aquello?
Sí, bueno, la experiencia se hizo en el contexto de una escuela de verano. Entonces los grupos estaban ya conformados. Lo que sí delimité yo fue la edad. Trabajé con niños de entre 8 y 12 años.
¿Cuánto tiempo estuviste con ellos haciendo ese trabajo?
Un mes.
¿Un mes entero?
A lo largo del cual, como te digo, se vieron cambios importantes en la manera de estos niños de relacionarse y de entender cosas como era la relación con sus padres.
De la encuesta que hicisteis a los niños, ¿qué fue lo más destacado que os llamara la atención, que pudierais comentar los que lo estabais realizando? ¿Qué os llamó más la atención? ¿El hecho de que entre ellos ya hubiera esa diferencia de que las mujeres para una cosa, los hombres para otra, lo de los lazarillos, qué fue lo que más destacó?
Quizá la conclusión más importante a la que llegamos es la necesidad de la coeducación, es decir, de educar a los niños y a las niñas en igualdad desde muy pequeñitos, porque ya en los primeros años, en los 5 o 6 primeros años, se instalan en sus cuerpos y en sus mentes toda una serie de mandatos de género y de estereotipos que luego son muy difíciles de cambiar.
¿Tú crees que estos niños que habéis, por ejemplo, realizado con ellos este taller, podrían ser adultos que, como bien anunciaba la voz de la audiencia, pudieran hacer talleres compartidos?
Desde luego que sí.
Pero
sería también muy bueno y muy interesante que se pudiera trabajar con ellos luego en la adolescencia, que es una edad muy crítica.
Claro. Pero ¿tú crees que en este momento, hombres y mujeres, sería prácticamente imposible que realizáramos este taller conjuntamente?
Los hay. Hay talleres ya en los que hombres y mujeres comparten esta experiencia.
¿Y quién, digamos, quién toma más la voz? ¿Quién toma más quién hace más uso de la palabra? ¿Quién predomina en esos talleres? ¿O no predomina nadie?
Los coordinadores ya se ocupan de que todo el mundo pueda participar.
Yo quiero decir el impulso, la impronta. ¿Las mujeres somos más decididas en estas cosas o me lo parece a mí?
No necesariamente. Hay mujeres más decididas y menos, y hay hombres más decididos y menos.
Pues nada, Paz, vamos a ponerte otro tema musical del disco que nos has traído, y si nos queda tiempo cerraremos con una despedida, y si no, nos despediremos poquito a poco. Vamos a escuchar este tema que nos has traído tan estupendo.
Sin sal, estaba
apanha nela na fundiladeira. Quem crê saber, sangue verona e sincero, tava apanhando ela na fundiladeira.
Sangue verona, sangue verona, sangue verona,
ele sabe, ele doce.
Sangue verona, sangue verona, sangue verona,
ele sabe, ele doce. Se vou cochar lá na fundiladeira, bota a culpa e que faz escoladeira. Se vou cochar lá na fundiladeira, bota a culpa e que faz escoladeira.
Sangue verona, sangue verona, sangue verona,
ele sabe, ele doce.
Sangue verona, sangue verona, sangue verona,
ele sabe, ele doce.
Pues aclararos que el corte musical, como el anterior, ha venido a cargo de nuestra invitada de hoy, a la que le agradezco muchísimo que nos haya presentado a Cesárea Évora, que desconocíamos y que nos ha encantado. Y decir también que os recordamos que hoy ahora mismo se está realizando la presentación de este taller en el Centro de Salud y Desarrollo de Cirilo Moros 14, Puerta 6 de Valencia, y que si alguien tiene interés, esto va a durar 10 semanas y podéis llamar al 662-625-166. Nosotros terminamos ya. Nos tenemos que despedir. Ya sabéis que nos repiten el martes de 12 a 1. Si no llegáis a tiempo, nos podéis escuchar. Y os anunciamos ya que el día 18 y el día 25, lunes de Pascua y lunes de San Vicente, estamos de fiesta como buenos valencianos. Paz, nos marchamos. ¿Algo para decir adiós?
He estado encantada de estar aquí con vosotras, de compartir en este ambiente tan agradable.
Gracias.
Compartiendo con mujeres. Uh-huh. Y hasta la próxima.
Pues hasta la próxima ocasión.
Hasta la próxima, que no sea tarde.
Audiencia, ya te acuerdas que volvemos los lunes a las 7:30, pero nos tomamos 2 semanas de vacaciones, no la siguiente, sino las otras 2. Hasta entonces, gracias.